Regresamos a Análisis Radial, sigo conversando con la senadora María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista en el Senado y también candidata a la gobernación por esa colectividad. Pero vamos entonces a abundar sobre otros temas y siguiendo con el tema de la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En la conversación que tenía antes de empezar la entrevista con usted con el senador Larry Selhammer, él me indicó que usted no lo invitaron a la reunión. ¿Cómo usted tomó el hecho de que la dejaran fuera de la, siendo usted portavoz, formalmente usted está en la legislatura, es portavoz de la minoría del Partido Independentista, que no le incluyeran en esto, senadora?
Mientras ellos estaban reunidos en ese encuentro inútil con Jacob Blue, yo estaba visitando la escuela Ramos Antonini en la cantera en Ponce. Que creo que es algo muchísimo más útil que haber estado en la reunión en que este señor repitió lo que todos sabemos y que me parece que estaba interesado solamente en escuchar a la gente que iba a bajar la cabeza, que son los responsables del desastre. Así que yo no echo de menos haber participado ahí, porque además las propuestas nuestras están en el registro. Tú puedes estar seguro que el gobierno de los Estados Unidos sabe exactamente lo que piensa el Partido Independentista, de la misma manera que tenía que saber exactamente cuáles son las posturas de populares y PNP que sí comparecieron a la reunión.
Bueno, así que en esencia de esa visita de Jacob Blue no sacamos nada de eso.
Ninguna consecuencia, nada que no sea, de nuevo, los hechos políticos que son importantes. El que no ocurriera nada es un hecho político importante en sí. Es la muestra de que los Estados Unidos no van a hacer nada por sacar a Puerto Rico del atolladero.
Estaba describiendo el senador Selhammer de esa reunión, de la insistencia del americano en que ustedes pónganse de acuerdo, vayan con una sola voz. ¿Qué le parece que todavía está a altura? ¿Fue lo mismo que Obama le dijo a Rubén cuando se encontró el año pasado,
Panamá,
precisamente?
Así es. Y lo que han dicho siempre, porque esa es la fácil. Esa es el que tira la piedra y esconde la mano, que es la actitud de los Estados Unidos en todo lo que tengan que ver con Puerto Rico. Y por eso es que el llamado de Rubén a los presidentes de los otros partidos es especialmente urgente en medio de la crisis política. Porque es que uno no puede hacerse cómplice de esta actitud de los Estados Unidos, de esquivar, de huir. Puerto Rico no es colonia ni de populares ni de PNP, es colonia de los Estados Unidos y es hora de que asuman una actitud definida en el tema del estatus y que a todo el mundo le hablen con absoluta claridad.
Senadora, seguramente hay gente que la está escuchando y estará preguntándose, bueno, y entonces, ¿cuál es la alternativa suya? Usted sugiere en medio de la crisis, o sea, ahora mismo estamos con el impago, está el gobierno a punto de cerrar unas operaciones, limitar operaciones porque no hay dinero para eso. ¿Cuál es la alternativa que sugiere usted?
Pero el impago al que nos enfrentamos es el impago desordenado, en que literalmente lo que hemos visto es una semana se dice, vamos a pagar. A las 2 semanas no sabemos si podemos pagar. A la otra semana se dice, no vamos a pagar, y después decimos, pero sí aparecieron los chavos y sí pagamos. Es una forma absolutamente irresponsable de dirigir un país. Por eso la propuesta del Partido Independentista es, miren, vamos a dejarnos de chiquita, porque aquí todo el mundo dice que la deuda es impagable. Desde el 29 de julio lo está diciendo el gobernador. Oye, ¿cuál es la consecuencia lógica de que la deuda sea impagable? Caramba, que no se puede pagar, ¿verdad? No hay que ser un genio de las finanzas para llegar a esa conclusión evidente. Pues si no se puede pagar, que ese impago se dé en unas condiciones en las que nosotros retengamos el control. Por eso el PIB hace el llamado a una declaración de impago como un desafío político, para que la crisis que va a llegar, no importa qué, ya estamos bastante entrados en ella, llegue de manera que se repartan sus efectos. Y hay unas preocupaciones de unos acreedores, en particular el sector cooperativo, por ejemplo. Pero es que los cooperativistas también tienen que reconocer, va a llegar el momento en que no se les va a pagar. Y lo mismo con los puertorriqueños que tienen inversiones que han caído dentro de esta redada de la imposibilidad de pagar. Aquí está todo el mundo en una situación muy delicada. Pero hasta que no nos sentemos a negociar, y en esas negociaciones tiene que estar el gobierno de los Estados Unidos, tiene que asumir una posición específica sobre los temas de Puerto Rico, hasta que eso no pase, esto va a seguir por el despeñadero del desorden y nada, nada bueno va a salir si esa es la vía por la que continuamos. Ahora mismo, ¿qué estuvimos discutiendo en las pasadas semanas? Aquí hay niños, José Elías, que hoy, esta semana, no han llegado a la escuela porque no hay con qué pagar el autobús para que lleguen a la escuela. Remedio provisional en educación especial, los terapistas dijeron que no van a dar ni una hora de terapia hasta que no se les pague. No se sabía si comían o no los reclusos hasta el mismo viernes. No había dinero para pagar la gasolina de las patrullas y de las ambulancias. Esto ya empezó, esa crisis humanitaria, esto ya empezó. Pues tenemos que asumir una actitud de mitigar daño. Puerto Rico no puede, es materialmente imposible, matemáticamente imposible, cumplir con las obligaciones con los acreedores y darle servicio a la ciudadanía. Es materialmente imposible. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nuestra propuesta es, primero, aquí tiene que haber una prelación clara, no solamente de las deudas, que es un asunto complicado en sí mismo, de cuáles son los servicios por los que va a continuar respondiendo el gobierno de Puerto Rico y qué cosas. Hay gente que estima que son prescindibles. Esa tiene que ser una estrategia clara al país. No puede ser, caramba, me enteré de casualidad que no he echado para que los nenes vayan a la escuela. Y esa estrategia tiene que estar acompañada por el reconocimiento de que cualquier medida pequeña va a ser como ponerle un vendaje a una persona que se está desangrando y necesita cirugía mayor. Porque si no aparece dinero para desarrollo económico, si no se amplía la base contributiva, pues es que no vamos a avanzar, nos quedamos en el mismo camino del despeñadero.
Incluyendo el aumento a las foráneas.
Sobre todo el aumento a las foráneas, dice el señor Jacob Blum, el secretario del Tesoro, que el Ejecutivo de los Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada porque todo depende de acción congresional. La ley 154, la ley que establece la sobretasa a la foránea, puede aplicarse porque existe la disposición del IRS de deducir de las contribuciones federales aquello que esas empresas paguen en Puerto Rico por los conceptos que se detallan en la ley. Ahora mismo es el 4% y esa ley desaparece. Se queda sin efecto en el año 2017. Estamos hablando de $1,800 millones al año. Para eso no se necesitó legislación del Congreso. Eso fue una intervención administrativa del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos. Pudo tramitarse lo del 4% para que se pueda multiplicar, para que se pueda aumentar esa contribución. Lo que necesitamos es una negociación a nivel del Ejecutivo. Pero tampoco, entiendo, me ha dicho el senador Schellhammer que él llegó a mencionar eso en la reunión y que el señor Lu dijo que tampoco, que eso necesitaba acción congresional. Eso es mentira, no necesita acción congresional.
Cuando originalmente se hizo, no fue con acción congresional.
Una carta del IRS declarando que se va a permitir.
La propuesta del Partido Independentista es aumentar ese impuesto a las foráneas, ¿a cuánto?
El doble.
Al 8.
Al 8%. Pero no solamente es el tema de esa contribución especial. En Puerto Rico existe una distinción absurda entre corporaciones exentas y corporaciones no exentas, las que están bajo la ley de incentivos económicos y las que no. Las que están bajo la ley de incentivos económicos tramitan, no se rigen por el Código de Rentas Internas como pues la mayoría de las corporaciones puertorriqueñas. Se rigen por decretos mandatorios que se negocian bilateralmente, confidencialmente y sin que haya obligación alguna de que las empresas detallen qué beneficios generan para el país a cambio de los privilegios contributivos que reciben. Eso quiere decir que uno puede tener una gran corporación extranjera en Puerto Rico que está tributando al 1, al 2%. Recordemos que los asalariados tributamos el 25% de nuestro salario. Se entrega una cosa y otra, se le entrega al Estado. Que ciertamente es mucho, uno no le puede pedir a una corporación que tribute al 25%. Es demasiado, pero oye, el 1 o el 2. Y además de eso, a algunas de esas corporaciones se les subsidia infraestructura, el gobierno les provee los edificios, se les dan tarifas preferenciales de agua, de electricidad, en algunos casos se subsidia la nómina, nómina que en empleos altamente especializados es inferior, se le paga menos a científicos puertorriqueños, a técnicos puertorriqueños en comparación con las mismas operaciones en Estados Unidos. Entonces aquí la gente dice, no, pues que están creando empleos y hay que rendirles play. Decía, bueno, pero es que esa es la ciencia del capital. El capital existe para ganancias, para la ganancia. ¿Alguien tiene que trabajar? Pues claro que crean empleo, nada más faltaba. Oye, el colmadito de aquí, de la esquina, antes de la estación, también crea empleo. Y a ese no hay que, nadie lo pone en un altar. Eso tiene que reformularse en Puerto Rico. Una de las razones por las cuales hay menos recaudos ahora mismo es porque en nuestro país, en proporción con el principio de siglo, tenemos un 11% menos de recaudos en ese renglón, porque cada vez son más leyes, cada vez de exenciones, de deducciones, de crédito. Lufthansa, ¿por qué Lufthansa está en Puerto Rico?
Sí, gracias a eso.
Porque lo incluyeron en la ley de incentivos económicos, en una legislación hecha a la medida para ello.
Y a eso le añadimos la ley 20 y la ley 22.
Los millonarios que iban a...
De hecho, tienen la dentro de unos días otra cumbre de esta que ellos realizan, donde traen a Giuliani otra vez y toda esa gente. Y obviamente tener los niños símbolos de...
Ahora que tienen a la Sociedad Económica de Amigos del País.
Sí.
Dirigida por esos paladines de la economía y de los derechos del pueblo, imagínate.
Oye, aparentemente esa Sociedad Económica de Amigos del País incluye gente que está en áreas de contratistas de alianzas público-privadas. También están gente que están bajo la ley 20, la ley 22.
Emplean al hermano del gobernador, que emplean fue asesor en Fortaleza, todo el mundo lo sabía.
Tenemos a alguien del principal banco del país. Es un buen grupo.
Sí, me imagino. Deben tener unos almuerzos divinos.
Okay. El asunto es que la ley 20 y la ley 22, a los amigos de escucha saben a qué nos referimos, ¿no? El asunto es que se sigue insistiendo en esa estrategia de hacer más ricos a los ricos, que vengan aquí amparándose la crisis. Esto, si un día un gobierno, usted llega a la gobernación, deroga eso. ¿Eso será así de fácil sacar desenredar esos acuerdos?
Si quien toma la acción no tiene dedos amarrados con esa gente, sí, porque yo no dependo para nada de esa gente. Una de las cosas de las que yo estoy más orgullosa, José Lía, es de que yo nunca le he tenido que decir que no a alguien con una propuesta deshonesta. Porque saben que no tienen nada que buscar en mi oficina. Pero populares y PNP, yo te digo, ¿de dónde te crees que se pagan las campañas? Pero y volvemos a ese tema antiguo del financiamiento de campaña.
Pero van a ir a los tribunales, otra vez. Y entonces hacer reclamos de los acuerdos. Por eso es que le traigo el tema.
Pero mira cómo la gente puede terminar cavando su propia tumba. Aquí existe la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales, ¿verdad? Se supone que no se apruebe legislación, que no intervenga el Estado para quitarle a alguien derechos que se le hayan reconocido mediante acuerdo. Pero es que ya esa cláusula, eso ya no vale ni el papel en el que está escrito, porque de eso se ha encargado el gobierno del Partido Popular con los casos de retiro de los maestros y de retiro de empleados de gobierno central. O sea, de pronto las relaciones contractuales no son tan sagradas como eran antes. Así que vamos a la igualdad o vamos a dónde es que vamos. Porque de la misma forma que aquí se ha declarado que no hay que respetar los derechos adquiridos de la gente que se levanta todos los días a trabajar, se ha abierto un espacio para la interpretación jurídica de cualquier otro tipo de obligaciones.
Vamos a la pausa en Análisis Radial. Estoy conversando con la senadora María de Lourdes Santiago. Estamos a través de PAB 550. Regresamos en breve.